Como vamos 8 de mayo, miércoles 8 de mayo, son las 12:51 del mediodía y anoche prácticamente no dormí. ¿Qué pasó? No lo sé. Lo curioso es que nos pasó en simultáneo, a mi hija y a mí. Ella, por causa de una sintomatología de gripa, de aparente gripa, en un momento me asusté y pensé que podía ser dengue, porque en esta zona, con las lluvias, se alborota el mosquito que causa el dengue. Y eso es gravísimo. Lo peor es que no tiene tratamiento, sino reposo y echarse la bendición, algo así. Por ahí hablan de algunas plantas y algunas cosas que pues seguramente, pero mucho tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Como cuando te pica un escorpión o algo así, finalmente no se sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo. Así que bueno, me acosté con profunda preocupación porque no sabía si ella estaba simplemente presentando un cuadro de gripa o si de pronto era algo más serio porque la fiebre era muy alta y el dolor de cuerpo y bueno, muchos síntomas coinciden también, así que por ese lado estaba movida. Entonces no dormí. Y últimamente me viene pasando eso, que cuando, en este caso a mi hija, bueno, mi hijo tiene una problemática de niño de 11 años, y yo siempre digo, niño chico, niño grande, problema grande. Entonces, bueno, pues de repente algún tema con el colegio, algún tema con algún amiguito, algún tema como de mucho celular o muchos videojuegos, pero nada todavía que lo afecte como a ella, ¿no? También pienso que hay una diferencia grande entre el hijo hombre y la hija mujer. Nunca he querido guiarme mucho por esto, no por esa idea de que los hombres sufren menos y esas cosas, porque me parece como reafirmar, ¿no? Revictimizar a los hombres en su machismo patológico, por decirlo así, porque siento que también nosotras reforzamos esas ideas, ¿no? De que son más fuertes, de que no sienten, de que ellos son así, ellos son asá. Bueno, lo cierto es que quiero abordar estos dos temas, ¿no? Un poco entro al tema que quiero tocar contándoles esto, ¿no? Yo no estoy en paz cuando, por ejemplo, veo a mi hija sufrir consecuencias de machismo, ¿no? Sufrir el machismo y ver cómo ella misma siente miedo y siente vergüenza de elegir libremente lo que quiere hacer, o de pronto no libremente, ¿no? No siempre elegimos libremente, a veces nos dejamos llevar y no estamos eligiendo nada, pero en todo caso, parte de mi discurso hacia ella es como, bueno, ok, o sea, te puedes equivocar, la puedes embarrar, para eso tienes 18 años, 20 años, 21 años, o sea, uno a esa edad tiene todo el derecho de reembarrarla, o sea, de reembarrarla por ignorancia, porque uno está como aprendiendo a nadar, ¿no? Y lo que necesitamos de la sociedad en esa temprana época de nuestra vida es apoyo, no juicio, no señalamiento. Yo le digo, la embarramos hasta de grandes porque seguimos ignorando tantas cosas de los demás. Yo siento que vamos tejiendo nuestro sentido común y nuestra empatía a lo largo de los años a través de nuestras relaciones. Nadie nace sabiendo que a veces uno lastima a una persona con un comentario, con una actitud, y uno no se imaginaba que esa persona tenía unos botones que disparaban ciertas actitudes destructivas, y uno va aprendiendo a ser más suave, más calmo, más prudente con el paso de los años, pero eso toma mucho tiempo, ¿no? Lo mismo con uno mismo, ¿no? El autocuidado. No viene uno maduro a este mundo ni con manuales de cómo ser amoroso con uno mismo, ser amoroso con los demás. Yo siento que además estamos anclados en un sistema profundamente enfermo, ¿no? Donde difícilmente se nos validan las emociones, se pone la productividad por encima del sentir, se pone por encima esta idea del logro, se sobrevalora el estar bien, el estar contento, el estar activo, Y un poco todo lo que pertenece al terreno de la sombra nos da vergüenza, no queremos hablar de ello, se duda de nuestra salud mental. Y yo pienso que, sobre todo cuando escucho a ciertos filósofos a los cuales sigo y leo mucho, cuando uno entiende que la vida tiene que ser equilibrada y en ello también están nuestras emociones, ¿no? Que si experimentamos picos de euforia continuamente, también es normal que experimentemos picos de profunda tristeza. No solamente por los eventos que se detonan a nuestro alrededor, como la muerte de un ser querido, como la pérdida de algo importante, sino también como un estado de, como un mecanismo de regulación natural, ¿no? Es normal que después de un día de correrte un maratón eufórico bajo el sol, sintiéndote el vencedor del universo, al día siguiente sientas un poquito de tristeza, ¿no? Digas, bueno, se apagó, ¿no? Fue una llamarada que se apagó y ahora me toca, uf, barrer las cenizas de eso y seguir, ¿no? Pero se nos enseña que pilas, ¿no? O sea, qué bien que estés contento todo el tiempo, qué bien que seas una persona feliz. Y que, ay, yo a fulanito nunca le he visto triste, ay, no es tan lindo, es tan linda, ¿no? Que ella siempre está contenta, que ella siempre es buena gente. Entonces, yo creo que sobre todo vivimos en una cultura adicta a la, o sea, que polariza, ¿no? Adicta a la felicidad, ni siquiera a la real felicidad, sino como a la euforia, al optimismo, y queremos como polarizar la vida, ¿no? Que todo sea logro, alcance, gran alcance, felicidad, picos de euforia, celebración, y de todo lo otro, con todo lo otro nos asustamos, ¿no? De pronto una persona que te dice que lleva 15 días encerrada porque se siente triste o algo, uy, no, necesitas ayuda, ¿no? De pronto lo que necesita esa persona a veces es también dejarse caer ahí en ese lugar, ¿no? Y dormir, llorar, descansar, hacer un balance de cuentas, porque somos una entidad, somos un organismo, perdón, un ven, hasta en el lenguaje se filtra, ¿no? Entidad. Somos un organismo vivo que pasa por diferentes estados y también son biológicos, ¿no? Le damos, le damos, le damos, nos sobreexigimos continuamente y es obvio que nuestro cuerpo-mente, en algún momento dice, por favor, dame un ratito, necesito procesar un montón de cosas, ¿no? Entonces te contaba eso, que anoche no podía dormir. Me preocupé, ¿no? En un momento dije, ¿qué pasaría si ella estuviera, si tuviera dengue o alguna cosa grave, me muero, ¿no? Entonces creo que eso también me puso en insomnio. Ella no podía porque pues estaba con tos, con fiebre, se sentía muy maluca y nos encontramos varias veces aquí en el comedor para tomar agua. Y esta mañana me desperté súper cansada, ¿no? Y había dormido 2, 3 horas, creo, no sé, me la pasé dando vueltas por la sala, pensando mil cosas, pensando en cosas que ella me ha contado también sobre su situación actual, sobre muchas situaciones de machismo que ella ha tenido que descubrir a temprana edad, desde los 14, 15, como todas las chicas, ¿no? Cuando empezamos a salir a la calle, a salir al mundo, con la idea de encontrar amor, empatía, belleza, cuidado afuera y de pronto en muchas ocasiones nos damos de cabeza contra la sociedad machista. Entonces, bueno, de pronto en un momento pensé, ¿no? Si estos síntomas que ella tenía no corresponderían a una tristeza oculta, a algo dentro de ella que está clamando que ella se detenga también un poco a mirar esa tristeza y ese malestar y ese súper esfuerzo que hace por sobreadaptarse a situaciones que definitivamente siempre son dolorosas y siempre son que uno no debería adaptarse. Entonces me contaba una cosa, no quiero ser infidente, pero a grandes rasgos era como que ella tomó unas decisiones inconscientes, no sé, de pronto arrastrada por la fiesta, por alguna cosa, y que de pronto se veía juzgada duramente por el círculo de masculino de amigos, ¿no? Y me decía como, tengo miedo a veces, ¿no? Tengo vergüenza de verlos, de que me señalen, de que si ellos hicieran algo así, estaría bien. pero si yo lo hago porque soy mujer, está muy mal. Y yo los he escuchado, cómo hablan de las mujeres, y a veces me siento impotente porque quisiera decir algo, pero no puedo, porque es muy fuerte el juicio hacia las mujeres y la idea que ellos tienen en la cabeza de cuando una mujer es bien y cuando una mujer no es bien. A mí me produce dolor, ¿no?, cuando ella me cuenta esas cosas, porque sobre todo es un dolor empático con el cual me siento profundamente identificada, porque también a su edad, no solo a su edad, a toda edad, sino que yo creo que uno cuando se va volviendo más vieja ya a uno le importa menos, ¿no?, lo que piensen los hombres de uno, pero a esa edad a uno se le rompe el corazón continuamente, ¿no?, y uno vive como en una decepción permanente porque de los amigos que uno espera protección, cuidado, empatía, entendimiento, confianza, ¿no?, de pronto uno tiene que aprender a que tiene que cuidarse incluso de ellos, ¿no? Me duele porque a veces hasta yo se lo digo, ¿no? Bueno, ten cuidado, ¿no?, si tomas con hombres, que siempre hayan varias amigas, así sean tus amigos, ten cuidado. Imagínate, ¿no? O sea, me toca decir esas cosas porque pues es la realidad, ¿no? Yo le digo, mira, a mí la vida me ha enseñado con el tiempo que por más buena voluntad que yo tenga, a la mayoría de hombres se les enseña que las mujeres tenemos una utilidad, ¿no? Y que si te invito y te llevo a tomarte unos tragos o algo, pues evidentemente voy a intentar seducirte para acostarme contigo, ¿no? Esa es un poco la manera de criar. Y voy más allá del tema biológico, ¿no?, de que si existe una necesidad, una atracción o lo que fuere. Es un modelo de crianza muy machista, latinoamericano, en principio fuerte en Latinoamérica, pero tampoco está libre el resto del mundo, ¿no? Creo que finalmente el mundo entero es machista, incluso las mujeres somos machistas, ¿no?, al elaborar enunciados como eso, por ejemplo, como el que yo dije al comienzo de este episodio, ¿no?, como de pronto mi hijo, porque es hombre, siente otras cosas o siente menos dolor o siente menos de esto o más de aquello, ¿sí? De pronto uno tiene en la cabeza ya una figura hecha como mujer del hombre insensible, ¿no?, del hombre, y yo cuando me vuelvo consciente de mis palabras digo, eso no es verdad, ¿no? Yo también he visto a hombres sufrir profundamente, sino que la única diferencia es que no se les permite hablar de su dolor, que no se les permite como socializarlo, ¿no?, porque está mal visto, ¿no?, que usted se rompa como una niña, entre comillas, frente a algo que le duele, que usted esté por ahí como una niña, entre comillas, triste, mostrándole su dolor al mundo. Y entonces todas estas manifestaciones de tristeza, de rompimiento, se recaen sobre las mujeres, ¿no?, como terminan siendo una cuestión de mujeres. Cosa con la que no estoy de acuerdo, ni quiero estar de acuerdo nunca más, ¿no? Y quiero que esa manera de pensar influya profundamente en mi crianza. Y de alguna manera me esfuerzo por decirle a mi hijo todos los días que me cuente lo que siente, ¿no? O sea, preguntarle, ¿cómo te sentiste? Más allá de cómo te fue, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué pasó? ¿Y cómo te sentiste con eso? Cuando ese amigo te dijo tal cosa, ¿tú qué sentiste? ¿Quieres hablar conmigo de eso? Por favor, háblame, ¿no? Es un esfuerzo, porque realmente la figura del macho insensible la tenemos muy internalizada, ¿no? Las mujeres en general, porque pues hemos sido todas, yo creo que hemos sido víctimas de alguna patanería, ¿no? Entonces vuelvo así un poco desordenadamente hablando al tema de mi hija y cuánto duele a veces ser mamá de un adolescente. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no?, o si les ha pasado, pero yo creo que a mí lo más doloroso de su adolescencia nunca fue cómo ella cambió su carácter para conmigo, cómo dejó de verme como su mamita para pasar a ser Andrea de pronto, ¿no?, y poder ella también relacionarse con aquello que ella considera que son mis errores o mis falencias. Creo que lo que más me dolió de su entrada a la adolescencia fue su entrada al mundo, ¿no?, y cómo he tenido que verla más de una vez con el corazón roto, ¿no?, por alguna patanería, precisamente, por algún juicio desproporcionado sobre su persona, haberla visto avergonzada por cosas que eran su derecho, por haber ejercido su derecho, ¿no? Por ejemplo, a expresarse sexualmente de la forma que ella quiera explorarlo, y de pronto sentir que le cae un balde de cemento encima, ¿no? Con todo y esto, la sigo motivando, ¿no?, a que sea libre y que haga valer su derecho a vivir, incluso su derecho a cagarla, perdón la palabra, ¿no? Tienes derecho a cagarla, le digo siempre, ¿no? O sea, tienes derecho a elegir cosas de las cuales de pronto después te puedes arrepentir, por favor. O sea, lo peor que podrías hacer es no intentarlo, porque me van a mirar fulano, mengano y sutano y van a decir que soy una P, ¿no? O van a decir que soy una fácil. Sobre todo es esa la parte que me indigna, ¿no? Que cuando una chica joven que todavía no tiene el carácter bien templado, tiene que aguantar que la tilden de fácil, de P y de todo lo que viene, y sin ninguna piedad, ¿no? Sin saber el daño psicológico, la herida psicológica que se puede generar a partir de esos juicios y cómo esos juicios pueden cohibir la libertad, que finalmente en la libertad está la posibilidad de desarrollo. Si yo no puedo actuar libremente para poder, después de haber actuado, discernir sobre mis acciones y empezar a elegir mi comportamiento para mi propio bienestar y para el bienestar de los demás, entonces nunca voy a aprender nada en esta vida. Eso es un poco lo que le digo a ella, ¿no? Porque nadie nace sabiendo, ¿no? Y el bienestar no es una cosa que se intelectualiza, es una cosa que uno la aprende, como todo lo demás, a través de la experiencia, viviéndolo. Entonces, de pronto, soy un poco atrevida al hablar de esto así, ahora, porque siento mucha rabia, ¿no? Cuando siento que ella se inhibe su libertad por miedo a que 3 o 4 personas, amigos, algunas mujeres incluso, la puedan tildar de esto o aquello. Pienso que ninguna mujer debería pasar por eso y que parte de nuestro ejercicio de la crianza como mujeres del 2020 y tantos debería ser enseñarles a nuestros hijos a respetar la libertad de elección de una mujer e incluso cuidarse de ella, ¿no? Decir, bueno, y si usted no está de acuerdo con cómo actúa esta chica con usted, también háblele claramente de que usted no se siente bien. Fomentar la comunicación, ¿no?, y la igualdad, porque no solamente es mi hija, yo la estoy poniendo a ella como ejemplo, pero sé que son muchísimas muchachitas y hay episodios de los cuales yo no puedo hablar porque la historia no me pertenece a mí sino a ella, pero en los cuales he visto a otras amiguitas alrededor de ella sufriendo también atrocidades y teniendo que callarse e incluso desaparecerse, irse a otro lado, ¿no? Porque de pronto la vida se les vuelve imposible en un lugar pequeño o en un distrito o en un pueblo o en un lugar donde todo el mundo se siente con el derecho a señalarla por haber tomado tal o cual decisión. ¿A qué decisiones me refiero? Voy a ser súper clara. Yo creo que así como a los hombres se les aplaude su decisión de ser libres en su ejercicio de la sexualidad, es decir, de decidir con quién se acuestan y sin tener que darle explicaciones a nadie, ni siquiera a la misma mujer. Yo no quiero decir que las mujeres seamos hombres, pero sí también, dado los tiempos, tenemos el derecho a también poder disfrutar de nuestra sexualidad, y si no tenemos una pareja estable con quien hacerlo, tenemos derecho de elegir a un compañero o a algunos compañeros sexuales con los que disfrutar de nuestra sexualidad. Me paro ahí, en el derecho que uno tiene, y aquí no estoy trayendo la moralidad, ¿no? Que si está bien, si está mal, no lo sé, no voy a entrar en ese terreno de la religión, ni de la moral, ni de las buenas costumbres, ni de la cultura, ni de nada. Simplemente pienso que el derecho lo tenemos todos como seres humanos y que ese derecho debería ser absolutamente respetable, ¿no? Para hombres y para mujeres, sobre todo en este momento para las mujeres, ¿no? Que se deje de disminuir a una mujer por elegir tener una vida sexual aun cuando no encuentra el amor de su vida y todas estas cosas que a las que nos encanta supeditar la sexualidad de una mujer, ¿no? A que esté casada, que tenga novio, que esté dentro del marco de un matrimonio, que esté dentro del marco. Hoy en día es cada vez más difícil, precisamente por este narcisismo que vivimos, poder establecernos muy fácilmente en la pareja. Y ni siquiera, ¿no? La pareja es garantía de nada hoy en día, porque tenemos todas las herramientas para deshacer la pareja al alcance de nuestra mano. Entonces defiendo esto y muchas veces he visto vulnerada, por ejemplo, no solamente la salud de mi hija, también la mía, ¿no? Mi salud mental, a la hora de uno no ponerse los pantalones como mujer o ajustarse la falda, lo que quieras, y decir, óigame, yo tengo derecho también. Yo también tengo un cuerpo que siente y también quiero disfrutar mi sexualidad sin que nadie me tenga que ofender, sin que nadie me tenga que insultar, sin que nadie me tenga que poner un cartelito, sin que nadie tenga que hablar de mí o ridiculizarme o hacerme bullying por hacerlo. Yo no sé qué piensen ustedes, pero yo siento que como sociedad tenemos que avanzar en ese sentido y que las mujeres tenemos que aprender a parar a estos machos, supermachos, que tienen el manual de las buenas costumbres y el manual de la buena mujer. Saberlos parar y decirles, ¿sabe qué? Mi hermano, hasta aquí. Yo hago lo que me da la gana y usted no es nada mío para venir a juzgarme, ni mucho menos para faltarme el respeto. Pocas lo hacemos, pocas tenemos los ovarios bien puestos para darnos nuestro lugar y dejar de vivir nuestra sexualidad como un tabú, o tener que inventar 50 mentiras, o tener que incluso, ay, es que incluso tener que, entre comillas, dejarnos llevar por alcohol o por cualquier otra sustancia, porque sobrias y en sano juicio no somos capaces de decirnos a nosotras mismas, bueno, el sexo hace parte de mi vida también, y voy a buscar un compañero sexual con quien poder disfrutar. Nos cuesta mucho trabajo tomar la decisión consciente, ¿no? Consciente. Siempre nos da vergüenza, siempre terminamos maquillando la realidad cuando nos preguntan algo en relación a eso, porque estamos siempre mirando la opinión de las otras mujeres, mirando la opinión de los hombres, y sobre todo cuando esas opiniones son en nuestra contra, terminamos sintiéndonos absolutamente menospreciadas y que ya no valemos nada, ¿no? Y eso es un poco la idea del sistema machista, ¿no? Que la mujer centre su valor en su virginidad y en su portarse bien y en su fidelidad y en no sé cuántas cosas más que ellos no están dispuestos a asumir. O en todo caso, muy poquitos. Muy poquitos. Entonces, empecé hablando de un insomnio, pero creo que este insomnio voy dándome cuenta a través de ahorita terminando este soliloquio aquí con ustedes. Creo que este soliloquio tiene mucho de indignación, ¿no? Mucho de indignación. Y no me voy a cansar de repetirle a mi hija y a mi hijo que somos seres libres y que ser hombre o ser mujer no implica que uno es más o menos que el otro. Simplemente tenemos diferentes biologías, tenemos mentes que operan de manera distinta en ciertos ámbitos, pero precisamente somos sobre todo complementarios, ¿no? Estamos para complementarnos energéticamente, culturalmente, moralmente, laboralmente, y no para seguirnos haciendo daño. He llegado a saber incluso de muchachitas que han llegado a pensar en el suicidio. Ha pasado, de hecho, no un caso cercano, ha pasado en Argentina que alguna niña se suicidó porque alguien repartió unas fotos de ella desnuda o yo qué sé. Tenemos que parar con esto, ¿no? Yo cuando veo a mi hija llegar y contarme que, uy, ¿qué van a decir de mí si salgo con otro chico al poco tiempo, por ejemplo, de haber terminado con mi novio? ¿O qué pasa si tuve dos novios en un año? Tengo vergüenza porque me dicen y me avergüenzan y me dicen que soy una fácil. A mí me produce un profundo dolor que me quita el sueño, ¿no? Y más allá de pensar en ella, que no puedo evitar hundirme en el dolor de ella, me hundo más en la remembranza de mis propios dolores a esa edad, ¿no? Y soy profundamente empática con ella, en ese aspecto porque le digo, lo hemos sufrido todas y todas terminamos entonces diciendo mentiras, nos avergüenza hablar del tema, nos avergüenza admitir ciertas cosas, admitir incluso el apetito sexual, porque siempre hemos sido castigadas y juzgadas por ello, duramente. Pero así como converso con ella en privado, quise abrir esta conversación sin ella ahorita, por supuesto, con ustedes, porque siento que hay cosas que tienen que parar, que tienen que parar y que creo que está mucho en manos de las mujeres que criamos hijos, ¿no? Mujeres y hombres, pero sobre todo las mujeres que muchas veces somos las que estamos más involucradas en la vida emocional de nuestros hijos, ¿no? Empezar a que este tema del respeto por la libertad, el respeto a la libre elección de una mujer, el respeto a la libido de una mujer, así como nosotras reconocemos y tenemos que aguantar que supuestamente la libido de un hombre le permite una cantidad de cosas, porque se supone que su libido es más alta, porque se supone que su sexualidad es una necesidad para él y no una opción. Hemos permitido un montón de cosas que son puro cuento, ¿no? Pienso que al menos a las mujeres se nos debería reconocer el ejercicio de la libertad, ¿no? Y con el respeto correspondiente. Porque nadie va por ahí, por la calle, diciéndole a un hombre que es un fácil. Nadie va diciéndole por ahí a un hombre que es un P y un fácil, ¿no? Entonces, podemos como madres de pronto, como hermanas, ¿no? Empezar a fomentar este respeto y este reconocimiento, ¿no? De la libido de la mujer, la libertad de una mujer y sembrar una imagen distinta de la mujer en la cabeza de nuestros futuros hombrecitos. Empezar a retirar, ¿no? Esos adjetivos de la mente de ellos, del léxico de ellos. Porque veo mucho dolor alrededor. Y sí, sé de chicas que han querido irse de este pueblo, por ejemplo, por cosas de ese tipo, o que han querido morirse, ¿no? Que lo han dicho, me quiero morir de la vergüenza porque ahora todo el mundo dice que soy una tal por. Y cuando a mí me cuentan estas cosas, yo pregunto, ¿pero qué fue lo que hizo la chica? ¿No? No, que le mandó un par de fotos al novio y el novio se las mostró a todo el mundo y ahora eso está en grupos de no sé dónde. Pero ¿qué pasó? No, es que ella terminó con el novio porque quiso estar con otra persona, ¿no? Y el novio entonces ahora cada vez que la ve por la calle con el grupo de amigotes, va, la insultan y le dicen y no sé qué, y la niña de pronto tiene 14, 15 años, ¿no? Entonces me parece bárbaro. Hablo por lo que vivo aquí, por lo que he vivido en mi país machista horrible también, en este país que también sigue definido por el machismo también, y más aún en estos pueblos, en este pueblo en el que vivo a nivel del interior, también es grave porque mientras más pequeño el entorno, más serias son las acusaciones, más alcance tienen, ¿no? Y lo he visto porque a mí me gusta estar muy cerca del mundo de los jóvenes. No, nunca tomé distancia de la vida de mi hija, bueno, y usted mire a ver su vida, ¿no? Sino que siempre le pregunto, ¿y qué ha pasado? ¿Y cómo está tu amiga? ¿Y cómo se siente? Bueno, ¿y este novio qué? Y entonces el otro se enojó, ¿y qué pasó? Y no sé qué, ¿no? Pero hay mucha crueldad con las mujeres. Y a mí me da mucha rabia, porque yo soy una contestataria en muchísimos aspectos de la vida, pero sobre todo en este. Entonces, bueno, te dejo esta reflexión. Ya sabes, me puedes escribir por DM, me puedes de Instagram. Siempre estoy conectada por ahí, escuchando, leyendo tus mensajes. O puedes escribir un correo electrónico también. Y del mismo modo, si quieres utilizar mi PayPal para hacerme una donación, me puedes invitar un cafecito a través de PayPal para que puedas apoyar a este espacio que me gusta tanto y a través del cual puedo abrir mi corazón y compartirlo contigo. Feliz tarde.